del célebre. Ay, Dios. No le eché primero.
La de acá.
Está. Del célebre Rabbi Hasid, hombre divino, de santo renombre, nuestro maestro Rabbi Meshulam Susil Ganipoli. He visto los escritos de este Rabbi y Gaón, este hombre divino y puro, esta lente luminosa.
Es que son expresiones citadas de otros lugares.
Él, con sus propios talentos, ha hecho bien, y lo que es más, Dios, en su máxima bondad, ha puesto en su corazón puro fuerza adicional para todo esto, a fin de mostrar al pueblo de Dios sus sagradas sendas. Fue su intención, la del Alto Rebe, no publicar estos escritos porque no es esa su costumbre, pero dado que estos cuadernos fueron diseminados entre todo el pueblo de Israel en numerosas copias por diversos copistas, y debido a la gran cantidad de transcripciones variadas, se han multiplicado extremadamente los errores de los copistas. Se vio obligado a llevar estos cuadernos a la prensa. Dios ha despertado el espíritu de los dos socios, el excepcional y distinguido erudito, Rabbi Shalom Shachna, hijo de Rabbi Noach, y el excepcional y distinguido erudito, Rabbi Mordejai, hijo de Rabbi Shmuel Alevi, para llevar estos cuadernos a la imprenta de Slavite. Los felicito por esta buena acción. Desconfiaban, sin embargo, del creciente número de imprentas que suelen causar daño y arruinar a aquellos acreditadas. Por lo que hemos resuelto dar esta aprobación, para que ningún hombre alce su mano o su pie para causar daño, Dios no lo permita, a los mencionados impresores, usurpando de manera alguna su derecho exclusivo. Se prohíbe a cualquier persona reimprimir este libro sin el conocimiento de los mencionados impresores durante un periodo de 5 años completos a partir de la fecha que figura abajo. Que sobre aquel que atiende estas palabras mías recaiga la bendición del bien. Estas son las palabras de quien lo demanda por la gloria de la Torá, en este día martes, el día en el cual el Creador vio dos veces que es bueno. De la sección semanal de Tabo en el año
Pedoteino.
Pedoteino.
Cada año tiene como una sigla, que es, la, es como una palabra en verdad. O sea, todo el 5000 así significa algo, más allá del número. Entonces el año que significa, el año en que estaban ahí, significa el día de nuestra redención, o sea, el año de nuestra redención. Nuestra red, sí. Más que aclarar cosas de acá, es poner un poco en perspectiva que esto de vuelta es una especie de compilación, porque cuando escriben, citan frases de alguna parte natural. Si vos vas ahí, te conectás con ese contexto y extraes esa enseñanza y la aplicás a esta carta de aprobación, es como que toma otra forma. Es conectar lo que cita en una Gemara que es Yevamot, después cita en Bereishit, eso de que no alce ni mano ni pie, o sea, ¿de dónde lo saca esa expresión? Es que podría haber escrito por su cuenta, pero son personas que, así como el Alter Rebbe, como que transmiten las cosas desde esa forma, como citando las fuentes propias y no formulan frases ni siquiera independientes. Y ahí, como para poder aprender también cómo se debería uno encarar también cosas de Torah. Como que a veces, uno puede decirlo con mejores palabras, uno puede decir, expresarse como uno quiere, pero en verdad lo más sagrado es lograr encontrar ya palabras preexistentes, que son las sagradas, y uno conectarse con ellas en la situación en la que está actual. O sea, ellos lograron encontrar una situación similar a la que se encuentran en otras partes de la Torá, ¿sí? Para conectarlas con su presente. Y una de las cosas que tiene lugar acá es más que nada al principio, una especie de contexto que acá abajo algo te lo resume, que es la historia de esto de acá en el 1, que dice, ahí, porque según una tradición. Del Mitre Rebe. El Mitre Rebe es el hijo del Tania, es el segundo Rebe de la dinastía. El de Rebe escribió su obra durante 20 años, revisando, añadiendo, eliminando, examinando críticamente cada palabra y letra, de manera que no faltara, no hubiera alguna superflua. Solo entonces permitió que se copiara y difundiera. O sea, a partir de esa ¿sí? Perfección, digamos, que él quería alcanzar. Las numerosas copias y copistas, sin embargo, introdujeron errores en el texto, a veces premeditadamente, como habíamos visto antes, que te conté ayer. Fue entonces que el Alter Rebbe envió a Rabbi Moshe Vilenker, Rabbi Pinchas de Shklov y Rabbi Yitzhak Moshe de Yaz, que son todos los que va, digamos, están hablando, a estos dos tzadikim para consultarles acerca de la impresión del Tanya y pedir su aprobación. O sea, antes que llegue la aprobación pasó todo eso. Fue toda una misión, viste, muy especial.
Primero se mandó solo.
Primero lo hizo él, digamos, escribió, se encargó de que esté perfectamente como él quería. Después, obviamente, como hubo negatividad, surgieron cosas que no van. Entonces mandó a estos tres enviados como que a una imprenta de súper confianza, que son los que están hablando acá, o sea, los que están, o sea, perdón, le mandaron estas aprobaciones. Y bueno, y ahora viene lo que es la expresión de lo que ellos dijeron sobre el Tania, lo que se les surgió al ver esta obra. Y acá una es esta. Es, ambos expresaron gran entusiasmo. Rabbi Yehuda Leib es el segundo que después vamos a leer. Dijo: es un incienso para contrarrestar todas las plagas espirituales que acosan a las generaciones previas a la venida del Mashiach. Esto está en la parashá de Korach. Cuando viste que hay una plaga donde se empiezan a morir todos los que estuvieron a favor de toda esa ese conflicto de Korach, y viene Aarón. Y Aarón prende un incienso para agarra el ángel de la muerte y lo encara, toda una explicación, se para entre los vivos y los muertos y evita que mueran más. El ángel de la muerte dice: no, pero a mí me mandó Hashem. Sí, pero a mí me mandó Moshe. Dice: ¿qué tiene? Si Moshe hace lo que Hashem. O sea, ¿qué es más grande, Moshe o Hashem? Dice: no, lo que dice Moshe es exactamente lo que Hashem quiere. Y ahí es donde se aprende también, de ahí la próxima para allá, que Rashi dice que el mismo, o sea, cuando el pueblo se enojaba con Hashem, también decía, se enojaba con Moshe al mismo de la misma forma que con Hashem, porque el líder de la generación es todo. Es tipo, es una misma cosa, no es que es con Dios, no es que es algo aparte, o viste un ser humano que, bueno, justo fue elegido. Es como que realmente se aprende un montón de cosas sobre Moshe. Y en esa situación está clarísimo. Y bueno, la cuestión es que el incienso hasta ahora era como algo, se lo veía perjudicial siempre. De hecho, el Kohen Gadol, si prendía así algo mal en el santo santuario, cuando entraba, que era solo el momento en Yom Kippur, que la única vez que se entraba ahí, y ya con todo, se prendía el incienso, se hacía mínimamente un movimiento en falso, se moría. El incienso, y también ya veían que el incienso. Todos los de Korach prendieron incienso y se murieron todos porque ellos no eran Cohen y la prueba era esa: a ver, bueno, listo, vos querés ser Cohen, prender incienso, a ver qué pasa. Se murieron todos. Entonces todo el pueblo decía: este incienso es negativo. Y él mostró cómo el incienso ahora lo salvó de la plaga de la muerte. Lo que tiene la fuerza para darte vida te puede matar y al revés. ¿Sí? Lo que suele ser la muerte te puede ser vida en el momento justo. Entonces acá utiliza este término para expresar que el Tania es un incienso espiritual para eso, para contrarrestar espiritualmente todo lo que acosa a la gente previo a la venida del Mashiach. Que bueno, decís, bueno, no parece un incienso, pero tenés que intentar conectarte de vuelta con esa idea, estudiar qué es el incienso, de manera espiritual, también de manera cabalística, de manera también contextual, social y física, mente hablando, y ahí entender cosas. Una de las cosas que te puedo, digamos, adelantar, es que a diferencia, normalmente la santidad, todo lo que tiene que ver con lo santo, tipo las 10 palabras que Hashem usó para las 10 frases para crear el mundo, los 10 mandamientos, las 10 plagas, las 10 sefirot, todas 10, que las 10 sefirot después dice la Torá, son 10 y no 11, son 10 y no 9, las 10 sefirot se traducen en las 10 fuerzas del alma, que después el Tanya va a explicar. Pero todo es 10. Y hay una. Como que hay algo del 10 que pertenece a un conjunto, es como un compuesto completo, ¿sí? De santidad. Ahora, el incienso tenía 11 ingredientes. Y el 11, a diferencia del 10, ¿Cuál es la diferencia?
Olía
Que,
feo.
¿eh?
Olía feo.
No, bueno, igual no haría, sería una combinación perfecta que terminaba oliendo bien. Pero, o sea, usaba ingredientes todos no aptos para el consumo del judío. Pero ingredientes que no son kosher,
Ah, sí.
principalmente, claro. Son como raros, ¿viste? Como se los sacan del lugar en algunos. Y sí, también, y desagradables, y en todo sentido, pero entonces aplicado a todo lo que son las fuerzas foráneas, que después vamos a explicar bien qué es esto, pero del otro, lo que no es la santidad. ¿En qué se basa? En que si el 10 son fuerzas que se trabajan en conjunto. Unas se conectan con las otras, son 10 que trabajan para la misma alma o para la misma fuerza vital. 10 recursos, ponen. El onceavo recurso es para expresarte que la fuerza vital es una cosa y los recursos para manifestar esa fuerza vital son otras cosas. Entonces no se unen con un mismo propósito, son 10 cosas separadas. La fuerza vital es, una es dar vida, porque la gente que siente normalmente, yo disfruto de una sensación de vivir, de existencia. Y después, bueno, cada uno con esa vida, digamos, se le ocurre, utiliza la vida para estudiar y ser más superdotado, inteligente, o otros para salir, hacer buenos negocios, otros para conocer el mundo, otros para disfrutar, otros para. O sea, la vitalidad es como independiente a quién sos como persona. O sea, todos tenemos una vida, bueno, sí, no, sí nos dieron la vida, listo. Y después tenés que ver cómo esa vida, digamos, podés vos encararla de acuerdo a tus formas de ser, tus capacidades. Pero no, ayer la santidad, la vida está integrada con tus capacidades. Vivir es desarrollar lo que sos en tu expresión, en conjunto con todo tu ser. Y eso es la vida que él te está dando. No es que te está dando vida y bueno, y si después expresás o no lo que sos, no importa. Entonces en el otro lado de la santidad es todo lo que separa, es como son cosas todas separadas, ¿sí? Donde la gente no relaciona, como hablamos una vez, parece que no relaciona las cosas que hace como algo en conjunto. Son como son momentos distintos donde hago distintas cosas y soy otro incluso. Entonces el onceavo tiene que ver con eso. Y el incienso, que eso es lo negativo que tiene el onceavo, se utilizaba para lo más fuerte que era expiar todo lo que el pueblo había hecho mal, que era Yom Kippur. Era como el momento donde decís, ya está, no hay forma de zafar porque no utilizamos bien nuestros recursos, la vitalidad no la usamos para el propósito correcto. Y el incienso que representaba el no haber hecho, o sea, el de desconectar la vitalidad de sus funciones, los hacía reconectarse. Y es algo tipo paradójico, que eso es lo que el Tanya viene a hacer.
Justo eso te.
Claro, entonces justamente desde ahí, pero solamente utilizado con ese propósito y con una sola, con el Kohen Gadol y
Como la
todo.
vaca roja, que impurificaba el que.
Claro, la vaca roja y purificaba el que lo hacía, pero purificaba todo, o sea, ¿entendés? Y también era contradictorio porque se quemaba y se metía en agua. O sea, por un lado se necesita el fuego para incinerar y por otro lado mezclarlo con agua de vida. Como agua de vida para alguien que está, viste, impuro de la muerte. Es como, bueno, esto son todas cosas. Y el Tanya es eso, digamos, el Tanya más o menos desde este punto de vista viene a jugar con esa misma idea, como que te muestra cosas que de hecho parece que te van a matar, porque te habla de cosas que son así como que, esta es la cosa, es esto, y si no lo ves de esa forma, esta no es la, o sea, te muestra cuál es la verdad esencial y qué es la verdad de cada cosa en todos sus detalles, pero si vos eso te puede llevar a nada, como decir, bueno, ya, como que no hay un gris en mi vida, es como no pensé que podía encarar una forma y que estaba todo bien, o que yo era un justo, y ahora me está diciendo que no puedo ser un justo porque tiene esta definición. Sin embargo, eso es lo que te permite, digamos, reconectarte con lo que realmente sos y funcionar de verdad. ¿sí? Porque te va directamente a la esencia de las cosas. Y de alguna forma es lo que quiso decir. Hay 800.000 explicaciones. Y después el otro, el que leímos recién, Mejulam Zuzilda Nipoli, dijo, predijo, ya como una especie de predicción, el pueblo judío saldrá a recibir al Mashiach con el Tania. O sea, tipo, directamente. No es que hay otro libro donde después va a surgir un nuevo libro donde vos digas, bueno, ahora este es el libro. Es como que esta es, ya está, es todo hasta Mashiach. Y es como que es el libro que vamos a decir, es tipo, mira, te...
Por eso el rey no pudo escribir, seguro.
¿Eh?
El rey no pudo escribir.
¿Por qué?
Porque si él escribía, anulaba esto.
No, todo lo que escribían todos los reyes posteriores, reyes el que más libros tiene de todos, es, son 800.000, igual no es escrito, no son escritos, son, él los hablaba,
Discursos, por eso.
son
Él
los
no escribía un
discursos.
libro como el Daniel.
Sí, él escribía, es que compiló unos el Ayón Biom, lo primero que hizo fue el día a día, que compila dichos del de anterior, con, que él dijo sobre, no sé, sus padres, sus abuelos. Se conecta con el día exacto en el que estás. Algunos no son inentendibles para el día, pero siempre te pasa algo que tiene que ver con ese guión. Y después hay también notitas donde se llama Reshimot, donde son notitas que son las más elevadas de todas, porque es como que es lo que a él le parecía de ciertas cosas. Y esto es, ya está, ¿no? Es súper profundo. Y después están las cartas, todas, o sea, cartas.
Sí.
Escribieron millones de personas. O sea, pero de vuelta, todo eso es uno, como una Torah oral de esto. O sea, la Torah de Hasidut es esta. Todo lo demás revés, no hay chances que vos digas no, no explicó algo del Tanya. Como que no, no está en el Tanya lo que dijo. Está en el Tanya. Obviamente decís, wow. O sea, si el segundo revés ya habló de poner 80 páginas por una frase, ¿no? Entonces imagínate el tercero. Del segundo explicó 80 páginas y el cuarto ¿no? Algunos eran más resumidos los revés, un par eran como más cortitos, y otros que tienen libros enteros, tipo, ¿qué Jojmá? Tres libros. Decís, bueno, pero Jojmá ya lo entendí, si estudié el Tanya. No, bueno, estudiaste el Tanya, sí, ¿entendiste que es Breishit, que Dios creó el mundo en 7 días? Sí, o sea, bueno, sí, lo estudié, ¿cuántas veces lo estudié? Sí, pero es como que si lo vas profundizando cada vez ahí se abre el abanico más. Entonces, los revés que siguen vienen a hacer eso, una apertura en detalle máximo de todo lo que está en el Daño. Pero todo está contenido acá. Por eso dice que, o sea, es con el Daño que se recibe el Mashiach. No importa, el Daño abarca todo. Bueno, y ahora la segunda.
La sabiduría del hombre ilumina la faz de la tierra. Cuando uno ve los manuscritos del autor, el Rabbi Gaón, este hombre divino, santo y puro, piadoso y humilde, cuyos ocultos poderes han sido revelados hace mucho tiempo, cuando ocupaba el sitial de la sabiduría con nuestro Señor, amo y maestro, el Gaón mundial, y abrevó agua del pozo de las aguas vivas. Ahora se regocijará Israel con la revelación de sus sagradas palabras que fueron compiladas como preparación para la imprenta. Para enseñar a la nación de Dios las sendas de la santidad, como cualquiera podrá recibir en el sentido interior de las palabras. Aquello que es de conocimiento común no requiere prueba, pero ante el temor del perjuicio, para que no se cause daño a los impresores, por la presente expreso una firme advertencia: que ningún hombre levante su mano o su pie para imprimir el Tania durante un periodo de 5 años a partir de la fecha que figura abajo, que sobre aquel que atiende estas palabras mías le caiga la bendición del bien. Estas son las palabras de quien así habla por la gloria de la Torah en este día martes de la sección semanal de Tabot en el año 556 del sexto milenio.
Bueno, hay muchos detalles. Es decir, quiénes son estos, el pozo de las aguas vivas. Bueno, ahí menciona personas, pero principalmente también el hecho de los 5 años, que después lo vamos a ver de vuelta, ¿por qué 5 años? Normalmente el alma está dividida en cinco dimensiones, cinco niveles, que después tenía que explicar. Por eso a veces en la aprobación está bueno leerlo después de vuelta cuando uno ya sabe un montón de cosas. Pero como que cada año es como que. Porque después de cinco también puede haber mal copias, ¿no? O sea, como un tiempo más o menos donde literalmente van a ir buscando copias falsas, las van a eliminar de la circulación. Y en 5 años te garantizás que ya está más o menos libre de las copias negativas, pero hoy en día puede ser que también haya, digamos, estén surgiendo. Ellos podrían haber hecho lo mismo, sí. Nosotros, copiar y seguir difundiendo. 5 años de todo, todo una cuestión espiritual. Si utilizan un número que abarca una de las 5 dimensiones del alma, como para que asegurarte que si vos escuchaste algo del Tania, no le prestes atención a lo que escuchaste, ni a lo que es un aspecto más superficial, ni a lo que sentís al respecto vos, ni a lo que entendés vos de esto que es, ni siquiera a lo que querés que sea, como que son de aspectos distintos de la persona, que si vos lo vas descartando en vos, te quedás con el Tania cristalino como es, que es bajado, digamos, de lo que quiso el autor. No lo que uno, viste, pretende explicar o querer que sea. O... Es como que tiene una definición de por sí. Y es un libro que, independientemente de cómo lo vive la gente, es algo. Sí, no tiene esa limitación de decir cada uno lo puede interpretar de otra forma.
No.
No. O sea, sí podés encontrar distintas perspectivas de enseñanzas, ¿sí? Mirá qué quiso decir con esto. Pero no, pero vos ya sabés, tenés que tener muy claro la intención general de lo que quiere, digamos, transmitir el tema, de lo que quiere llegar. Por lo menos ya sabés que si no se llega al Magías con esto, no tú estás encarándolo bien, tipo. Si cada vez sentís más rechazo, o te alejás más de la idea mesiánica, cada vez te sentís más en el exilio y menos en la redención, entonces no, algo está pasando. Es como que ya sabés que hay muchas cosas, si es un incienso que te está matando, entonces no es lo que vino a ser. Como para asegurarse que no lo estés mal versando ni traduciéndolo mal, como que te aclara eso.
El incendio es como advertencia. ¿Eh? Si lo usas mal, te puede matar.
Te dice, es un incienso positivo, ahora. Claro, es un incienso, ahora que lo usa mal. Y tercero, ¿no? Y última en el sentido de aprobaciones. Después viene el prefacio del compilador, que eso sí ya más.
De los rabinos que gozan de larga vida, hijos del autor de bendita memoria, cuya alma está en Edén. Por cuanto ha sido acordado por nosotros conceder permiso y autorización para llevar a la imprenta, como recordatorio para los hijos de Israel, las obras de rectitud y verdad escritas, las palabras del Dios viviente, de nuestro Señor y Padre, amo y maestro de memoria bendita, registradas personalmente por su propia mano santa en su propia sagrada expresión, cuyas palabras son cual llameante brasa ardiente que enciende los corazones de la gente, para acercarlo a nuestro Padre en el cielo. Estos discursos fueron titulados colectivamente Higuereta Kodesh, Epístola Sacra, pues mayormente fueron epístolas enviadas por su santa eminencia para enseñar al pueblo de Dios la senda por la que deben caminar y las acciones que deben hacer. En vista de que nuestro Padre ha hecho referencia en nuestros lugares a su Sefer Likutei Amarim, y dado que las palabras de la Torah son parcas en un lugar y abundantes en otro, de modo que algunos temas de Higuereta HaKodesh se explican con más claridad en Likutei Amarim, además de que en Higuereta HaKodesh introduce nuevo material referente a Likutei Amarim en la forma de un Kuntre Saharam, tratado posterior sobre ciertos capítulos, que escribió cuando compuso el Sefer Likutei Amarim, y que consiste de profundo análisis y examen crítico de pasajes del Zohar, Etz Haim y Pri Etz Haim, que parecerían contradecirse entre sí, y que en su espíritu comprensivo, el autor resuelve cada cual según su contexto, como está explicado en Likutei Amarim. En consecuencia, hemos visto adecuado unir los discursos de Higuereta HaKodesh al Sefer Likutei Amarim e Higuereta Teshuvah de su santa eminencia, nuestro Señor Padre, amo maestro, imprimirlo juntos.
Fíjate que él escribió todo esto, pero al revés, pero ellos lo compilaron de esta forma. Porque el primero se llama Likutei Amarim, el segundo es otro, después está el de Higuereta Teshuvah, y después así está el de Higuereta HaKodesh. O sea, ellos lo hicieron esa compilación.
Por lo tanto, por la presente, imponemos un gran cerco, prohibición, el Nahash, los rabinos para el cual no hay remedio, que ningún hombre alce su mano para imprimir estos discursos en su forma presente o uno sin el otro durante un periodo de 5 años de la fecha indicada abajo.
Nahash es serpiente.
Sí.
Que también es la misma gematria que Mashiach. O sea, lo que comienza por ser la destrucción de la humanidad, que es cuando los hizo pecar la serpiente, en verdad es que hay una explicación de que ellos Tipo, se querían conectar con el Mashiach. O sea, de alguna forma la serpiente del Mashiach.
¿Cuándo?
La serpiente en el principio de la creación, cuando se incita a que coman del fruto prohibido, es como que ese es el camino que se tomó. Estaba el otro que no sabemos cuál es, que es el que no comer de ahí. O sea, los dos caminos están al mismo tiempo. Hay una parte de uno que todavía no hizo ese pecado y otra parte que lo hizo y por lo tanto hay muerte. Pero por un lado, Nahash es Mashiach, y Mashiach es el final, es el principio del final. Mashiach es la rectificación de lo que hicimos con la serpiente, ¿sí? Pero es otro tipo de serpiente.
Para los incas la serpiente es re poderosa. La traen como...
Sí, es que la serpiente en todos los. También en Egipto, o sea, se veía tipo como dioses serpiente o. Bueno, en todas las. Digamos, la serpiente ya es el símbolo de la astucia máxima, tipo más que el hombre, porque el hombre cayó bajo las argucias de la serpiente. Para la serpiente, la Torá dice que era como un ser humano, pero serpiente. O sea, no tenía, no se arrastraba en el suelo, estaba parada. Era como una especie de equivalente al ser humano, con una inteligencia mayor. Y aparte nunca engañó, nunca mintió, porque ella dijo lo que iba a pasar. Tipo, si comen van a ser como Dios en abrir los ojos. Pero es un abrir los ojos muy distinto al abrir los ojos que hoy en día necesitamos nosotros, que es abrir los ojos y ver que la redención, tipo dejar de consumir, de estar en ese ciclo. La serpiente también es utilizable en el mundo oriental como la que se muerde su propia cola. Es el ciclo infinito de la vida que no termina más. Todos nos comemos a nosotros mismos. Porque estamos consumiendo cosas que a su vez también están en falta y por ende estamos en falta por haberlas comido, entonces tenemos que volver a necesitar. Y así nos vamos comiendo y reciclando y todo vuelve y no se puede salir hasta que se vence la muerte. Que eso es lo que hace el Mashiach, que esto es como lo mismo que la serpiente, porque en numerología es la misma. Si vos lo ves, el número es el mismo número. O sea, no es otro personaje, ya pasó, ya el Mashiach que está al principio. El Mashiach que te hace abrir los ojos.
Es 358, ¿no?
Es 200.
200.
No, 300, sí. Sí, 358. Aparte está Noaj. Hay un montón de réplicas. Noaj es.
Ah, 200.
No, 200 es la Reish. Shin es 300. Sí, no, tenés razón. Nada, acá se la menciona como algo negativo, como vamos a exponer acá, dice la serpiente, ¿sí? Por la cual si te muerde que no hay remedio, esa serpiente que es venenosa. O sea, esto como funciona de vuelta, funciona como un veneno o como un magia. O sea, te puede redimir o te puede matar. Depende de lo que estás buscando.
Esto, sin embargo, debe conocerse. Para nuestra desventura, los manuscritos escritos por su propia mano santa de gran precisión, sin letra superflua o deficiente alguna, han desaparecido. Todo lo que ha quedado del abundante material es esta pequeña cantidad de escritos recolectados uno a uno de las copias dispersas entre los discípulos. Por lo tanto, de encontrarse un error, pues, ¿quién puede evitar los errores? El error obvio será identificado como derivado de un desliz del escriba, pero el significado estará claro.
O sea, que ya de por sí no recibimos el material original. Lo que tenemos, que encima que es súper zarpado y sagrado, nada, es lo que quedó. Y acá ya firman los hijos del terreno. Cada uno firma con otra expresión de su padre. ¿Por el clima?
Sí, no sé. La época, por ahí viene mi colación. pescado lo que me enfermo.
Nada, que es. Soy alerta. Psicológico. Vamos, vamos a estudiar esto. Lo que el propio el de Rebeck pretende del libro. Esto es importante. ¿Era yo?
Dale, sí, porque...
Bueno, prefacio del compilador, ¿sí? Ya ahí ves que. ¿Quién es él? Es una carta enviada a todo Anash. Anash es. Anshei Shlomein Anash. Vas a ver acá, por lo menos si pasas un tiempito mirando, cuando ponen ciertas actividades para Anash. Anash son la gente más o menos que está dentro del rubro de Jabaj, así. O sea, no es para apto para todo público, aunque sí lo es, pero. Van a hablar, digamos, no te van a traducir, ¿eh? Es para Anash. La gente que ya está dentro y sabe más o menos. Si decís ciertas palabras, van a entender, ¿no? Más o menos algo así. Entonces le escribe eso a Anash, que Dios nuestro bastión los bendiga y cuide. Bueno, a vosotros, hombres dignos, llamo. Escuchadme, vosotros que procuráis rectitud, que buscáis a Dios y que el Todopoderoso os escuche, tanto los grandes en estatura espiritual como los pequeños, toda Anash en nuestra tierra y países vecinos, que cada uno en su propio lugar logre paz y vida eternamente, si así su voluntad. Bueno, con esa bendición, arranca. Bien se sabe que toda Anash suele decir que escuchar palabras de conducción moral no es lo mismo que verlas y leerlas en los libros. ¿Sí? Porque de alguna forma él ya venía hablando. Todo esto lo venía comunicando entre la gente que lo escuchaba, pero a la hora de escribir hay una especie de debilidad en el tema que es, no es lo mismo, porque vos me dejás sujeto a mi propia lectura. No está él diciéndotelo y puedes asegurarte que lo que quiso decir, pues puedes preguntar. Entonces no es lo mismo, así se suele decir, que no es lo mismo leer que escuchar directo del que te está hablando. Sin embargo, va a explicar por qué, cuál es la primera dificultad que se halla en eso, ya que el lector leerá de acuerdo a su propio modo de ser y su mente, y absorberá el mensaje conforme su percepción mental y comprensión de ese momento particular. Eso está aplicado a cualquier cosa que uno lea. Por lo tanto, su intelecto y su mente están confundidos y deambulan la oscuridad en el servicio a Dios. Hallará difícil ver la benéfica luz oculta en los libros, aun cuando esta luz es placentera a los ojos y terapéutica para el alma. Así que es muy complicado a veces descubrir lo que está entre líneas en las palabras de la Torá. Por eso es la limitación que tiene el lector. Eso es una limitación que ocurre al leer. Propia del lector, no del autor. Ahora, aparte de esta dificultad ligada al lector, hay un problema con respecto a los libros mismos. Aquellos libros de piedad fundados en la inteligencia humana seguramente no afectan a toda la gente por igual, porque no todos los intelectos y las mentes son iguales, y el intelecto de una persona no se ve afectado y estimulado por lo que afecta y estimula el intelecto del otro, de otra. Como dijeron nuestros sabios, refiriéndose a la bendición, hay una bendición que se dice de aquel que es sabio en secretos, que los sabios instauraron pronunciar por ver 600.000 judíos juntos. Si alguna vez te toca la suerte de ver 600.000 judíos juntos, como la salida de Egipto, que es donde es como todo, estamos hablando de todo el pueblo de Israel unido, se dice esta bendición. ¿Por qué la bendición de Hashem, bendito de Hashem, que es sabio en secretos? Porque sus mentes, las de estos 600.000, o sea, todos los pensamientos, opiniones y sentimientos de todos estos, difieren todos entre sí. Son todos distintos. Entonces la sabiduría está en todos los, oculta en todos cada uno de los pensamientos y mentes, todo en eso está la misma sabiduría de ayer. Y como escribió Rambam, de bendita memoria, explicando el motivo de la bendición en sus mil jamot, elaborando el comentario del Sifrei sobre el versículo que describe a Yoshua como un hombre en el cual hay espíritu, que logró hacer frente al espíritu de cada hombre. Acá hay algo súper, digamos, clave, es primero que nada, el tema de los 600.000, dejarlo como un número que compone la integridad del pueblo de Israel, y hoy en día hay mucho más, o sea, si vos Hoy en día el censo supera esa cantidad, de mayores de 20 años también. Ponele que llegás a un estadio de Israel, que hay a veces que se juntan todos en un estadio, y ves 600.000, no creo, pero 600.000 personas, se propone la idea de que Hashem está dentro de cada uno de los distintos pensamientos y sentimientos y opiniones distintas. Y bueno, por eso es que los judíos, viste, se viven matando. En todos los templos hay como viste, tres bandos de cómo se hacen las cosas. Que todos son verdad. Es decir, es muy complicado para alguien que escribe un libro que realmente ese libro pueda estar en todos, digamos, lograr conectarlos a todos. Porque cada uno le afectan otras cosas. Entonces el autor está condicionado a su nivel intelectual, lo que él, digamos, le estimuló, lo que él pretende y entiende, y por ende lo va a afectar a todos de la misma manera. Y a algunos capaz que ni siquiera les va a tocar ese texto o libro, por más que tenga que ver con las palabras de ayer. Y acá el Rambam como que explica esta idea, explicando el motivo este con respecto a Yoshua. Yoshua era el primer, digamos, líder de Israel en la tierra de Israel. ¿Sí? Es como que el primero, en verdad, porque Moshe es como que fue el que lo sacó de Egipto. Es digamos, líder de todos. Pero en Yoshua se ve una particularidad, que es que él ya, digamos, dicen que él tenía lograr hacerle frente al espíritu de todos, de cada hombre. Él tenía la capacidad de las 600.000 almas. Eso es lo que que no solamente aplica a Yoshua. Yoshua, al ser una extensión de Moshe, obviamente en Moshe estaba claro que también era así, solo que Yitro le había aconsejado de que asigne como que distintas cabezas para, sí, para atender los asuntos menores y que él atienda las cosas más graves. Pero por eso es por una cuestión, digamos, física, no por una cuestión espiritual, porque él, de hecho, bueno, le pasó su espíritu a los ancianos. También dicen que es como una vela que le pasa el fuego a otra. Él no pierde nada de la propia vela. O sea, él tiene toda esa capacidad, pero obviamente físicamente hablando es necesario, digamos, delegar la posición o ciertos temas a otros. No es que por eso lo hace ser menor, pero en Yoshua es como que se lo describe así de esta forma, aplica a todos los. Te das cuenta que todos los que son los líderes de la cabeza de Israel tienen a todo Israel dentro de ellos. Entonces no es que, bueno, no pueden atender un caso de salud, o si sí de salud no pueden atender algo de familias, o algo económico, algo político, algo social, algo intelectual que una persona en particular tiene y los demás no. Todo, se puede hacer frente a cualquier problema que también se lo ve en el Rebbe y en todos los Rebbes. Pero en el último revés, está clarísimo que en todas las cartas que él escribe, en todas las cosas que él enseñó, tipo escribía cosas desde lo más simple y básico, de detalles de cómo arreglar una bicicleta, o cómo funciona el televisor, o la radio, lo que sea, el fútbol, el béisbol, la política, el gobierno militar, la historia de Israel, la Torá, la medicina, cualquier tema lo abarca. Y podía, digamos, aconsejar a cualquiera de cualquier cosa. Digamos, si no, la gente no hubiera ido jamás a escuchar su opinión, y menos gente, incluso no judía, que también iba a pedirle bendición por su política, o su estado electoral, o su situación, o consejo. Y él hizo frente a cualquiera de esas cosas, sobre la inmigración china en ese momento, o sea, cualquier cosa. O sea, estaba hablando de cualquier tema, y no porque haya estudiado esos temas. Que está claro que no es que estudió, porque no hay manera de estudiar todas las materias y saber de. Uno puede saber de cultura general, digamos, y pretender hablar de todas las cosas y más o menos engancharse en una conversación con cualquiera, porque más o menos escuchó del tema. Pero él podía hacerle frente. Estaba un Yoshua, un líder así, le puede hacer frente a cualquier, digamos, espíritu que se encuentre. Entonces, es otra categoría de, digamos, de cómo funciona esta persona. Y esto aplica a lo que después, esto lo vamos a reconectar después con lo que quiere decir con respecto a los libros. Porque normalmente en un libro común, si un libro que no es de Yoshua, de alguien que sea tipo Yoshua, hay un problema porque él no va a poder encarar todos los lectores que existen, ¿entendés? Porque está claro que así dice la Torá, que hay 600.000 judíos, hay 600.000 mentes de opiniones distintas. Entonces no podés hacerle frente a todo. Pero en Yoshua sí. Dice, pero incluso, también, aparte de que hay un problema con respecto a esos libros de inteligencia humana, aquellas obras de Musar, cuyos fundamentos se encuentran en la cima de la santidad. ¿Qué pasa con obras donde es simplemente extraer cosas de la Torá mismo para dar una moraleja o enseñanza, bajar una línea de qué quiere decir cierta cosa? Es decir, se basan en los Midrashim de nuestros sabios, en quienes habla el Espíritu de Dios y su palabra está sobre sus lenguas. Ahí ya no sos vos intelectualizando un tema y explicándoselo, porque obviamente no llega a todos. Pero ¿qué pasa si usás terminología, la Torá mismo para hacer un libro? La dificultad persiste, pues aunque la Torá y el Santo Bendito sea, son uno, y todas las 600.000 almas generales de Israel y las almas individuales que son sus ramificaciones, por eso es que hoy en día hay millones más, somos ramificaciones de alguna de esas 600.000, aún descendiendo hasta la chispa del alma que reside dentro de los miembros más indignos y menos estimables de nuestro pueblo, los hijos de Israel, todos están ligados a la Torá y la Torá es la que los une a Dios, como se sabe por el Santo Zohar. Esto es de un modo general para el pueblo judío como un todo. O sea, de manera que es cierto, o sea, que la Torá se presta a la interpretación por reglas de principios generales y aplicaciones específicas. Hay 13 reglas de cómo interpretar la Torá. En el Sidur están escritas. Antes de empezar la tefilá, se mencionan las 13 reglas que si uno las, digamos, manipula bien, sabe verlo, puede entender que los sabios no se mandaron fruta al interpretar. Están sí o sí aplicando una de estas reglas. No puede ser que no. Y uno podría usarlas también para eso, digamos, pero obviamente ya está hecho, pero si en caso de que haga falta alguna reconexión que uno pueda llegar a encontrar, tiene que estar basado en alguna de las reglas esas. Y estas aplicaciones pueden todavía desglosarse en detalles aún más específicos para aplicarse a cada alma individual de Israel arraigada en la Torá. Sin embargo, no cada hombre tiene el privilegio de reconocer su lugar específico en la Torá para extraer de él enseñanza específica. Ahora, acá hay una dificultad que tiene que ver con, de vuelta con el lector, que es que por más que la Torá es verdad que es una con el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel, como 600.000 almas, tiene alguna porcioncita, incluso en todos los detalles de las ramificaciones de las almas. Hay algo que te liga a esa enseñanza, entonces ahí ves que es un libro que podría abarcarlos a todos, pero el problema es que no todos saben encontrar su lugar. Entonces van a decir, este libro no me sirve para nada y lo va a abandonar o no me habla a mí, que pasa mucho. Ah, esto no me habla a mí. Porque uno no sabe entender que te está hablando a vos. Porque primero que uno no sabe quién es tampoco. Entonces ahí tenés un problema. Aún en las leyes de la Torá que gobiernan lo prohibido y lo permitido, que han sido reveladas a nosotros, a nuestros hijos por igual, no ya cosas de enseñanza, sino cosas de halajá, que todos saben qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, porque es evidente a todos, no es que hoy en día no se sabe. Hoy en día se sabe todo lo que está bien y lo que está mal, y de última, si vos no estás enterado, le preguntás lo que dicen muchos rabanim de leyes, dicen que la gente siempre lo llama para preguntarle cosas que están escritas en el Kitzur Shulchan Aruch. Tipo, en el resumen del resumen del resumen de las leyes. O sea, que está hecho para que vos no llames al rabino, ¿entendés? Y lo llaman por él, porque ni siquiera se pueden leerlo, porque ya ni. Es como que.
Le responden igual.
Sí, obvio, pero digamos, como que ya está todo claro. De última, no sabés, justo te pasó un pormenor. Claro, puede pasar algo realmente, o una tecnología nueva que surgió y por el cual no sabés si esto aplicaría una transgresión o no. Ahí sí hace falta una elaboración mayor en el tema, pero que está revelado. No puede ser que no esté revelada alguna prohibición de la Torah. Hoy en día está todo. Está todo bajado a que son 613 y todos los detalles de las 613 están, por lo menos, expuestas como es. Algunas capaz que jamás se llegan a aplicar en la vida, pero que están mencionadas, están mencionadas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Eso ya no es que no podrías saber la enseñanza. Ya no se trata de un libro de musar de enseñanza. Entonces, ¿ahí qué pasa? Incluso en ellas hemos sido testigos de discusiones de un extremo al otro entre Tanaim y Amoraim. Tanaim y Amoraim son los de la Mishnah y los de la Gemara. Aunque estas, igual que aquellas, son las palabras del Dios viviente, por más que todas son las palabras de Hashem, vemos en la Gemara discusiones de un extremo a otro de cómo deberían ser las cosas. Por más que esté revelado vemos que hay distintas opiniones. Uno dice que esto está permitido, cuando el otro dice que no. Y ambas son correctas. O sea, está arreglado, pero tenemos problemas de la discusión en sí. Entonces, en plural, ambas, todas, como hay una pluralidad en virtud de la diversidad de las opiniones en la halajá que proviene de la pluralidad existente en la fuente vía de las almas de Israel. ¿De dónde proviene esta pluralidad tan dispersa entre Israel? En la raíz. Pues la raíz de Israel está dividida en tres categorías generales. Derecha, izquierda y centro. ¿Qué representan? Bondad, severidad y belleza. Después se va a extender en este tema de detalle porque tiene que ver con facultades dentro de la persona, que en verdad son 7, de las que está hablando son 10, pero digamos, de las que está mencionando acá, faltan 4 más. Pero esas son las principales, que son bondad, o sea, Gesed, Geburá y Tiferet. No nos quedemos con los términos que... Hoy en día sí, Gesed es bondad y todo el mundo sabe eso. Geburá es severidad y Tiferet es belleza, pero en distintos contextos se aplica, digamos, ¿qué significa? La belleza. Digo, belleza es relativa, ¿viste? Si a uno le gusta, pero no, es como un atributo, como lograr combinar entre hacer un bien y aplicarlo de una manera disciplinable, ¿entendés? Como hace un papá pegándole una palmadita en la mano a su hijo porque está por tocar el enchufe. Si vos lo ves de afuera, fuera de contexto, es un papá golpeador y lo denunciás. O no ama a su hijo. Si vos lo ves desde el punto de vista interior, el amor a su hijo le provoca ese estado de severidad. Que solamente era de su bondad. La bondad para el hijo. Y eso es un estado de belleza. Es tipo el equilibrio ideal en un caso muy específico donde es muy fácil de ver. Ahora, las almas siempre están, las que son más leves en sus... más bondadosas es el pueblo, tipo, hay sabios que consideraban las capacidades del pueblo. Entonces veían una halajá, por más que estaban en conciencia de que esta halajá se podría ser una prohibición, dicen, no es aplicable a la mayoría. Entonces no vamos a poder prohibirlo esto. ¿Entendés? Sí. Entonces esos son los de los que vienen enraizados de la bondad. No es que ellos... le ponía guita y le decían que está permitido, y si le sacás la guita, le ponía guita a los otros. Tiene que ver con la cuestión de ellos mismos no podían pensar de otra forma porque venían del estado de Gesed en sus almas. Entonces las almas están condicionadas de esa forma, y cuando vos estudias la Gemara, si, no sé si lo hiciste alguna vez, pero digamos, vos te encontrás con nombres de personas y a veces uno se siente más familiarizado con uno que con el otro y está más de acuerdo con uno que con el otro. A nivel racional los dos tienen razón, pero en el fondo tenés que entender que no son solo nombres y gente que te le ocurre opinar, ¿viste? Como hoy en día, polémica del bar. Está expresándose un atributo, ¿sí?, divino llamado Gesed, otro llamado Geburá. Y se traduce en términos humanos, en esta discusión específica, en que uno está priorizando la disciplina y el ejercicio de refinar a la persona, por eso es más severo, y el otro está ejercitando el ser más bondadoso y permisible con ciertas cuestiones para darle lugar a que la gente se pueda expresar más libremente en ciertas cuestiones. Y después está el Tiferet, el que viene siempre a bajar la línea de los dos y a congeniar las opiniones, que es como que ves que utiliza parte de uno y del otro. Entonces, si vos entendés la raíz de donde viene, entonces ya se te olvida, viste, no, pues estos templos son así, estos se hacen así. No, cada uno tiene una raíz específica, porque bueno, si lo entendés es como que podés conectarte con uno, con el otro, y saber qué es lo que te estás conectando. En raíz vienen, por lo menos, en estos tres formatos. Entonces, ¿qué pasa? En esos libros de la Halajá, donde está en esta disparidad por este tipo de cuestión de que cada uno viene de una raíz distinta, en estos atributos, entonces aquellas almas que están arraigadas en el atributo divino de bondad tienen que ser más clementes en sus decisiones halájicas, inclinándose hacia la bondad, etcétera, como es sabido. Con seguridad, con más razón, habrá diferencias entre los individuos en las cosas ocultas del Dios Todopoderoso. Entonces, si ya en lo revelado tenemos problemas, porque cada uno viene enraizado en otra raíz, entonces hay pluralidad y disparidad. Entonces son libros que no dejan a todos conectarse realmente con lo que son, porque no, esta parte de la discusión no me pertenece a mí. Entonces, ¿qué pasa con las cosas que son ya ocultas, los secretos de la Torah? estudiar las cosas más ocultas que no están explícitas en palabras, que son el temor y el amor a Dios que está en la mente y el corazón de cada persona según su propia medida, que es su Ya'ar, Shi'ur, un Shi'ur proviene de esta palabra, que también significa medida. Por eso Shi'ur es como que el Shi'ur no es eterno. Termina en una hora, una hora y media, no importa, tiene una medida de tiempo y un contexto específico, ¿sí? Es, viene de acá, en que hay una medida para cada uno, para expresar un temor y amor a Dios distinto, que eso es algo que está, pertenece al corazón de cada uno. Vos no podés pretender que un libro te haga, no puede ser, es decir, dos personas pueden amar a la misma persona, ¿sí? Pero no lo van a amar distinto, no lo van a amar igual. Entonces, no se puede juzgar cómo se expresa el amor de uno y del otro. Porque es que depende del amor que tiene, es que es el almacén de su corazón, ¿sí? Es lo que determina la medida, es lo que determina qué tipo de amor vas a tener. Que tenés que tener amor y temor, todo el mundo sabe. Tiene que estar eso. Pero no todos se, digamos, se engendra el amor y temor de la misma forma. Con el mismo caudal, si algunos tienen un corazón más grande, ¿viste? Y abarcan un amor mayor. Y bueno, entonces, ¿cómo podés pretender llegar, un libro llegar, en las cuestiones ocultas referidas al amor y el temor de la, a Dios de las personas, a establecer un equivalente a todos? Según la estimación de su corazón y según el portón que hace en su corazón, porque el corazón de cada uno también tiene un shibur. Uno tiene que hacer, shibur acá está explicado en tres términos: Ya'ar, medida, también ya es, digamos, portal, pero estimación de su corazón es hasta dónde llega, digamos, la estima, ¿sí?, de la persona. Y el portón, el Ya'ar, que él es algo manual que uno tiene que hacer en su corazón. Porque, ojo, uno puede abarcar un corazón muy grande y eso puede ser muy peligroso. Porque das lugar, nunca, no sé, a mí me pasa porque yo suelo ser muy débil en decir que no en ciertas cosas, entonces genero relaciones tóxicas, tipo me apego mucho a la gente emocionalmente y después nada, genera como una especie de exigencia, entonces muy perfeccionista sobre el otro, muy demandante, porque yo como, che, yo te di todo mi corazón y
me tipo, y no espero menos de vos.
Claro, y es como que después te quedás re mal y ya es como que lo odias, tipo, lo odias, ¿entendés? Y eso es porque tenés que generar, esperá, un portal. Tu corazón es grande y ya está la estima y está, digamos, la medida y todo. Pero después está lo que vos tenés que hacer con el corazón. Bueno, podés dejar que tu corazón abarque, tipo, deje entrar cualquier cosa. Pero lo que los ojos ven, el corazón siente. Si vos permitís ver cualquier cosa, tu corazón va a empezar a sentir, obvio. Decís, no, pero a mí me gusta... Pero vos no sos eso, vos, a vos te gusta eso porque lo viste, por la publicidad te convenció, porque lo dejaste, tus ojos dejaron pasar toda esa información. Si vos empezás a ver las cosas que ves, no necesariamente son las cosas que vos vas a conectarte con, ahí es distinto. Porque el corazón está claro que gente lo puede tener muy grande, muy chico, y eso no significa que sea correcto. Eso es lo que vos sos. Después está lo que vos tenés que poner como tu propio candado, digamos, tu propio portal, donde vos dejás o no filtrar las informaciones que surgen. Para poder engendrar un amor legítimo, porque amar y temer, todo el mundo ama y teme algo. La cuestión es si solo podés lograr que tu corazón solo ame y teme a lo correcto, lo divino. Utilizar esos sentimientos para lo bueno. Por eso uno a veces se confunde y dice que ama a alguna persona y capaz que no te corresponde. Imagínate, vos estás casado y de pronto sentís amor o afecto por otro y vos decís, che, si al final mi destino era con otra. No, pero tonto, o sea, tu corazón obvio que va a sentir, porque tu corazón siente todas esas cosas, pero no es lo, o sea, vos tenés que encargarte de poner un portal, ¿sí?, donde vos decís, bueno, qué es lo que dejo entrar a eso o no, ¿sí? Entonces vos te podés enamorar de cualquier cosa, es cuestión de darle lugar, ¿entendés? O vos podés temer, hay gente que le teme al jefe o a autoridades que no son tipo divinas. Es como el rey anterior, en todos sus libros, cuando él fue preso por el comunismo, Rusia, por la KGB, los tipos lo, como que intentaban, obviamente lo que primero que hacían era destruir la estima de la persona, amenazándolo, mostrando, incluso mencionando los nombres de sus hijos, o diciendo, mirá que no lo vas a ver más, o como logrando destruir la moral de la persona. Y no funcionó con el rey anterior. De hecho, se ve, él mismo decía que sentía temor y todo, o sea, se lo ve como un ser humano común, pero él te explicaba lo que él se refortalecía y no permitía que eso lo tirara abajo. Por ejemplo, lo amenazaban con una pistola, y famosa la historia, que le mostraba y decía: este juguete hizo hablar a muchos de ustedes. ¿Sí? Como que soltaron. Dice: sí, eso es un juguete que asusta, que tiene, viste, un mundo y muchos dioses. Porque ya está, si se muere, perdió todo. Pero nosotros tenemos, viste, un dios y varios mundos. También esto no me asusta. Porque de última me sacás sola de este mundo, el otro no. Entonces, ¿cómo le intimidás? ¿Entendés? Todo el objetivo era sacarle la información, que él admita que hizo algo negativo, que es un terrorista. No. Dice: yo voy a hablar en el idioma que yo quiero, así en yiddish. Y el tipo hizo que todos los judíos que estaban ahí, porque eran judíos, la mayoría de los que estaban ahí en la KGB, tengan que hablar en yiddish, y se querían matar, ¿eh? Porque tenían que sacar, evidentemente, su alma afuera, admitir que eran judíos. Y es como muy, es chistoso, pero muy duro, porque posta pasó por eso y hay que pasar por eso. Y todo el tiempo es como que nos dejamos intimidar por el sistema, por las leyes del sistema, por los impuestos que te imponen. Y si uno se mantiene firme, es como que el corazón no dejes que entre todo eso a tu corazón. Te pueden afectar, que sí, vas a tener que pagar, vas a tener que trabajar más, vas a tener que sufrir las consecuencias a nivel corporal, pero tu alma no te la saca nadie. Digamos, tu integridad es intacta. Entonces, un libro es complicado que pueda lograr, digamos, penetrar en todos de la misma forma. Primero, obviamente, porque no todos los corazones son iguales, pero segundo, porque cada uno está poniendo un portal donde va filtrando. Entonces, ¿cómo entras por ahí? ¿Cómo un libro puede penetrar por ahí si la persona tiene el deber de manualmente ir controlando lo que entra y sale? Y que el portal está asociado, para concluir este párrafo, dice, el Zohar comenta, asociando esta idea al versículo que dice: su esposo es conocido en los portones. Tipo, que vos decís que es un esposo de alguien, pero en verdad los portones se refiere al corazón, ¿sí? Y el esposo es el, como que es el encargado, ¿sí? de filtrar o no lo que pasa en su casa. Y sobre esto hay muchas historias. También alguien, no sé si lo leyendo, alguien que envió a un jasida que tenía un cierto problema de cómo superar sus impulsos, cómo vencer a su etcétera, y lo mandó a ver a un jasid, y cuando llegó, ya tipo a la noche, estaba congelado todo, le toca la puerta y ve que hay alguien que no había luz, pero no la atiende. Y toca y no le abre nadie. Nadie, el tipo ya está desesperado, se está por morir congelado ahí, y después de un par de horas le abre la puerta y se pasa. El tipo no le dice nadie, el tipo pensá que lo que le piensa es que se te voy a matar, como no me atendiste, no le dice nada, le sirve un tecito, acostate. Al otro día, no aguanta más el tipo y dice: ¿me podés decir por favor por qué no me abriste la puerta ayer con lo que? Dice: para que sepas que el dueño de casa es el que decide quién entra y quién no. Si vos sos dueño de tu casa, esa es la manera, esa es la enseñanza que le enseñó de lo que él tenía que hacer. Si vos sos dueño, vos sos dueño de tu propio corazón. Vos tenés que decidir, esa es la forma como liderar, etc. Vos elegís qué pensamiento entra, qué pensamiento no. Qué palabra, viste, tenés que decir, qué palabra no. Esa es la forma. Si vos no estás alerta manualmente, adueñándote de tu casa, el literal primero te dice: nada más necesito decirte algo, y al abrir, después entra en tu casa, después hace dueño en la casa y te deja fuera. Ya está. Si lo dejas entrar mínimamente hablando, de cualquier, por cualquier excusa, porque te puede aparecer como un bebé, como llorando, por favor, vale, te des lástima. Esto, escúchame esto, digo, dale, es algo chiquito, ¿no? Esa es la forma, o sea, obviamente, bueno, es complicado, pero eso es lo que hay que hacer. Bueno, después lo seguimos mañana. ¿Te parece?